Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigos. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Es un programa sin público con la presencia de Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches. Bienvenidos a todos.
Vamos a dar rápidas y aburridas noticias acerca de nuestras inminentes hazañas artísticas.
Atención, esta semana todavía estaremos en Buenos Aires.
Sí.
Jueves y viernes haciendo la matiné, 8 de la noche en Venezuela 3:30, en el Caras y Caretas. Pero ya la otra, estaremos en Córdoba la otra semana.
Sí, la próxima semana comienza nuestra gira cordobesa.
Los días 10, 11 y 12 en Río Cuarto, Río Tercero y Córdoba Capital respectivamente.
Sí, en algunos de esos lugares todavía hay entradas.
Bien, en el espacio Quality, por ejemplo,
allí hay entradas.
De la ciudad de Córdoba.
En los otros no sé realmente.
Bien, ahí tiene que ingresar a tiquetec.com. Y en el caso de Río Cuarto y Río Tercero, le digo que en Río Cuarto vamos a estar en el Centro Cultural Viejo Mercado.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Mercado?
El martes 10 de abril. Y las entradas están ahí en el teatro. Y en Río Tercero, en el Teatro Real Cooperativa.
Claro.
Y también las entradas están en el teatro.
Muy bien.
En ambos casos.
En ambos casos.
Atención también la gente de Luján.
Sí.
Estaremos el 21 de abril en el Teatro Trinidad Guevara.
Donde ya hemos estado en otras temporadas.
Sí, muy lindo ese teatro. Me gusta
mucho.
Es muy
lindo, sí, sí, así es.
Y también estaremos el 9 de julio, le dije eso, ¿no?
Ah, sí.
9 de julio, provincia de Buenos Aires, atención, estaremos el 19 de abril, ahí el 9 de julio, en el Salón Agustín Álvarez, y las entradas están en Bar Osvaldo.
¿Qué tal, Osvaldo?
¿Qué tal? Ahí le dan el Bar Osvaldo, y en la subasta también, que bien. Es otro local...
Que
de los más destacados.
Sabe, la gente de 9 de julio lo sabe perfectamente. ¿Hay alguna...?
Yo tenía amigos en 9 de julio, ¿lo seguiré teniendo ahí? Porque
puede ser.
Conocí gente.
Mi madre nació en 9 de julio.
¿Ah, sí?
Mi madre nació en 9 de julio. Mi abuelo trabajaba en una época de su vida haciendo caminos. Tenía una pequeña concesión y algunos de esos caminos, el pavimento de esos caminos, lo hizo mi abuelo.
¿Antes de Vialidad Nacional?
Para Vialidad Nacional, etcétera, etcétera. No sé cómo era la cosa. Así que había fotos en mi casa donde estaba mi abuelo con unas máquinas haciendo, camino claro. entre Carlos Casares y 9 de julio. Entonces, fueron a vivir con la familia a 9 de julio y ahí nació mi mamá.
Y se me hace tener un abuelo así que hace caminos. Después cuando usted va por esos caminos, le dice, este camino lo hice. No, era así.
No, jamás. O sea, mi abuelo no me lo dijo nunca eso.
Ah.
Pero cierta vez vi yo una foto y ahí alguien me contó y yo sabía que mi mamá había nacido el 9 de julio, pero mi abuelo no contaba esas cosas, ni ninguna otra.
No,
sí, contaba mentira. Sí, contaba mentiras, mi abuelo.
De alguien tenía que aprender.
Sí, sí, mi abuelo cantaba canciones, contaba historias, pero siempre de otras personas, nunca de él. Muy bien.
Bueno, el 9 de julio vamos a estar también ahora en abril, ¿eh?
Bien.
Igual que si se trata de viajar,
sí,
porque ya que mencionamos lugares, mi sueño es viajar a la China.
¿A la China?
¿A donde? No hay un camino directo a la China. La China es como
no,
un viaje.
Pero prácticamente todos los caminos conducen a la China, solo porque está muy lejos.
Claro.
Está tan lejos que usted
agarra
para cualquier lado y es un camino bueno. ¿Por qué? Porque están las antípodas. Por ejemplo, si usted estuviera en el Polo Norte y quisiera ir al Polo Sur, todos los caminos son iguales. Todos. Cualquier meridiano tiene la dirección del sur. Y en este caso, cualquier círculo máximo que usted elija es el indicado para ir a la China.
Igual un viaje a la China hay que planificarlo con mucho tiempo.
Sí.
Porque
sí.
No es todas las antípodas en la China.
Claro.
Lo que usted aprendió aquí, bueno, en la China no es así.
Bueno, y hay un montón de cosas que usted no puede hacer, por ejemplo, no puede sacar fotos.
¿Cómo? Y si yo quiero sacarme fotos en la muralla china,
está bien, eso puede.
Eso sí.
Pero no todas las fotos están permitidas. Si usted quiere sacarle una foto a un policía.
Es algo pintoresco, sí.
Bueno, no. Corre el riesgo de que le confisquen la cámara, ¿no? Especialmente en el Tíbet, que no es la China, pero sí pertenece a la China, sí. y en otras regiones donde son muy celosos de la intimidad policial.
Pero se me hace difícil encontrar un kana en el Tíbet. Yo me los hago todos, lamas.
No hay una, claro.
Yo me los hago así, como la
serpas, sí. y hombres... abominables hombres de las nieves.
¿Qué hace?
No vigilante. ¿Dónde? Claro, uno le saca una foto en el Tíbet al vigilante, por lo inusual.
Claro.
Una buena obra de género gauchesco, o mejor todavía, del sainete, sería Un vigilante en el Tíbet.
Sí.
Qué bueno, Un vigilante en el Tíbet es muy bueno. Mucho mejor que 7 años en el Tíbet,
sí, sí.
La película que filmó Brad Pitt en Mendoza.
En Mendoza.
La filmó en Mendoza y aunque tuvo dificultad por la escasez de japoneses, en Mendoza encontró muy pocos japoneses
que hagan
para ser de tibetanos. Sí.
Ahora, eso explica por qué hay tan poco turismo mendocino en el Tíbet. Porque vio que no hay mendocinos
porque,
en Tíbet.
Claro, se enteraron.
Es igual,
igual.
Es igual.
¿Para
qué
vamos a ir si es igual?
Es igual, señor. El mendocino que va al Tíbet se decepciona profundamente. Dice.
Las agencias turísticas de Mendoza tratan de venderte un pasaje al Tíbet infructuosamente, porque el mendocino dice, ¿para qué vamos a ir si es igual? O no saben lo que pasó aquí con Brad Pitt.
Claro.
Bueno,
esas son las cosas que suceden cuando uno viaja. Ahora, policías en el Tíbet debe ser difícil de encontrar, a menos que sea un policía de la ciudad de Buenos Aires, que está de vacaciones en el Tíbet.
Puede ser, claro. Y que se presente con su uniforme clásico.
Claro, ¿cuál es?
Solo para compadrear.
Pero el uniforme de la policía de la ciudad vio que es muy heterodoxo.
¿No? Es muy raro, sí. No se sabe...
Es Bordeaux.
Pero no se sabe qué es el tipo. El policía de la ciudad de Buenos Aires no se sabe si está ordenando el tránsito, si pertenece, si es un arquero suplente.
Sí, o parece más un vendedor de pancho.
Si es referee también, tiene mucha pinta de referee.
Tiene. Bueno, es que muchos referees tienen pinta de policía también.
Bueno, se trata de la misma vocación.
Sí.
El mismo sentimiento que te lleva a ser referee es el que te impulsa a seguir la carrera policial. Bueno, tengo aquí, provisto por esta misma agencia de turismo mendocina,
sí,
una serie de normas para el viaje a la China. Acá dice, no discutas con los chinos.
Bueno, a priori no voy a discutir, pero si estoy en una controversia que me está llevando detenido porque no entienden que yo lo que quiero es sacar una foto al policía de la ciudad de Buenos Aires que está de vacaciones en el Tíbet.
Es inútil. Perfectamente inútil. ¿Y por qué? Discutir. Nunca conseguirás lo que quieres. Sé paciente y mantén la sonrisa y conseguirás tu propósito.
¿Cómo mantén la sonrisa si no estaba sonriendo yo?
Sí. Bueno, seguí. Empecé a sonreír y seguí.
Y continúo.
Incluso cuando estés preso.
¿Sí, también?
Sí, mantener durante 42 años la sonrisa y un día te largan. El chino es así. Yo vi una película también. Están todas en contra de los chinos, las películas que se hacen.
¿Y por qué no nos llegan?
El Richard Gere, por ejemplo.
Está, no, usted mira cada cosa, la neta.
Claro, sí. Yo entre Richard Gere y los chinos, yo sé a quién le creo.
¿A quién?
Bueno, muy bien. Dice, los taxis son baratos, seguros y prácticamente hay en todas partes.
¿En todas partes de la China hay taxis?
En todas partes de la China. Incluso en los arrozales del sur. El único problema es que los taxistas no hablan inglés. Bueno, yo tampoco.
Bueno, claro.
Decir. Siempre asegúrate de escribir la dirección con caracteres chinos.
¿Y quién me...? ¿A quién me...?
Eso sí que no lo sé.
No, tiene
para
que
mostrársela al conductor del taxi. Primero hay que escribir la dirección del lugar donde vas en caracteres chinos y después hay que mostrársela. Me refiero a la dirección.
Sí, sí, ¿de qué estamos hablando, señor?
Al conductor del taxi.
Igual usted tiene que tener la suerte de que el conductor del taxi, llamado taxista también en la China, y hable el mismo chino que el chino que usted le escribió eso.
Claro, porque hay 70...
muchos chinos. Están todos los chinos, veo que están que los taiwaneses, que se, los que son del continente, los del norte.
Los cantoneses, sí, los mandarines, etcétera. Dice que lo bueno es conseguir el número de teléfono del lugar donde vas.
Ah.
Por ejemplo, si vas a ver la muralla china,
sí,
el número de teléfono de la muralla china.
No, ahí no hay número de teléfono.
Ah, bueno,
no.
Entonces, ¿cómo
es
voy?
Larguísima
no
la
se
muralla
puede
china.
Ir. Ah, se refiere a restaurantes, hoteles.
Sí.
Y le das el celular al conductor del taxi y te lo hace.
Ah, lo marca él y le...
Lo marca él, habla con el tipo del hola, hotel, qué sé yo, aquí...
Sí, no, bueno, lo hacen chino.
Bueno.
Igual no le sirven los celulares de acá, ¿eh? ¿Usted no puede llevar un celular argentino?
No, no. Tiene que ser otro celular
y
que
si,
usted compra en la misma China.
Y se lo alquilarán, no sé.
¿Es cierto eso?
Se lo alquilarán, quiero decir, sí.
Bueno, dice, pero incluso hay ciudades tan grandes como Pekín o Shanghái,
sí,
que incluso los conductores de taxi se pierden.
Claro, no conocen.
No conocen, no. Dice, no vayas con los taxis clandestinos.
¿Hay clandestinos?
Ah, sí.
¿Y qué dice? ¿Taxi clandestino?
Dice taxi, legales y clandestinos.
Sí, pero todo en chino.
En chino.
¿Y cómo sé?
Vos no podés saber. Los chinos saben, pero vos no.
Claro, yo paro.
Quizá hay una apariencia ilegal.
Hay
un tinte de ilegalidad que uno puede llegar a reconocer.
Sí.
¿No?
Lo que pasa es que a la vista de Occidente... La ilegalidad tiene cara china muchas veces. Entonces,
sí,
uno puede sospechar
sí,
todo.
Ese es el famoso ilegal. Prejuicio que Occidente tiene
y
acerca
claro.
de la China, especialmente tipos como Richard Gere.
Sí.
Bien. Dice, el tráfico en China es espantoso, no vas a poder cruzar nunca la calle.
¿Y cómo? Y si yo quiero ir a conocer, está para allá, tengo que cruzar la avenida...
Esta es la avenida General Paz,
sí,
que es la que separa... Pekín de la provincia.
Sí, también se llama General Paz.
Sí, sí.
Qué curioso.
Bueno, no se puede cruzar.
Oye, pero no hicieron un puente.
No,
algo
no,
de...
no se les ocurrió. Dice, no te sorprendas si un chino escupe en tus pies
¿Por qué?
Y te señala y te dice, can, can, la, guay.
¿Eso es bueno o es malo?
Es pésimo. Dice, mira, mira, un extranjero. Can, can, debe ser mira, mira.
Claro.
Y lao guay, un extranjero.
Las medias mira, mira.
Claro. Al menos esto fuera de los barrios internacionales sucede, ¿no?
Ah, claro. Cuando uno va a los suburbios...
Tampoco te sorprendas si te empujan en el metro o te roban el taxi.
¿Cómo se lo roban?
Y te ganan de mano, te empujan y se meten dentro del taxi que al parecer te correspondía.
Ah.
Bueno, eso es... te fuma en la cara.
¿Pero qué pasa? ¿Qué les pasa? Me están provocando.
Sin embargo, dice aquí el que hizo este informe de los chinos, que es Richard Gere.
Sí, parece que sí.
Dice, también puede ser que un chino te sonría, que comience a charlar contigo, o que te devuelva la billetera que acabas de perder.
Ah, creí que acababa de robarle. Se arrepintió.
La mayoría de los chinos, dice, son muy honestos y amables.
Ay, sí. Además,
cuando alguien dice eso... es porque acaba de injuriar a los chinos del peor modo.
Y dice, yo no tengo nada contra, pero... Sí,
eso lo dice siempre Richard Gere al comenzar cada una de sus conversaciones.
Pero, bueno,
Richard
no sé.
Gere te saluda en Hollywood y te dice, no tengo nada contra los chinos, pero...
Así está obsesionado.
La mayoría de los chinos son honestos, pero muchos de ellos te escupen en el pie mientras te gritan, can, can, la guay.
Bueno, no sé si están así. De todas maneras, si en la China hubiera, por ejemplo, 70 millones de ladrones...
Sí, serían pocos.
Es poco.
Claro.
Es poco. En la proporción...
Serían pocos.
La verdad es que es muy poco.
En cambio, la proporción argentina es mucho mayor.
Sí, probablemente. Sí, bueno, sí, no sé.
Cercana al 100%.
No hay así, señor. Pero contados en millones, si nos empiezan a contar con el dedo...
Claro.
Uno, dos, tres, cuatro...
Usted llega a 70 millones y no es nada.
No es nada en China, de lo que fuere.
Nada,
de lo que fuere.
Nada. Un equipo tiene 70 millones de socios.
Sí.
Poquísimo.
Está por quebrar.
Sí, sí, poquísimo.
No tiene hinchas.
Comida y bebida.
Sí.
Yo me la llevo de acá, la comida.
Pero si la comida china es universal.
Tiene razón.
Está
bueno,
todo el
pero
mundo.
Me llevo de acá la comida china.
¿Para qué?
Porque es probable que la comida china de la Argentina no sea igual.
Claro.
La comida china de la China.
Porque la comida china de la Argentina es ¿cuál? La de la isla, la de Taiwán.
No sé.
Sí, sí.
No
sí,
sabe,
sí.
No, si usted está seguro de eso, yo no lo sé.
Sí,
¿no?
Casi seguro.
Acá dice, primero no tomes agua de la canilla. Bueno, ningún lado, no solo en la China.
Claro, pero el agua, porque ¿de qué río la sacan los chinos?
Del río Yangtze Kiang,
sí, o bueno.
Del Huang-ho.
Bueno, esos ríos... tienen un agua, todo es H2O, pero sin embargo es distinta. Nosotros tomamos del Río de la Plata.
Claro, tampoco es precisamente una fuente impoluta.
Bueno, pero eso se filtra, veo todas las cosas que le hacen
claro.
Para potabilizar.
Acá dice, si no eres chino no tomes agua del grifo, porque no tienes los anticuerpos adecuados para hacer frente a estas aguas. Mm. No vas a morir. Mal. Usted debe tomar agua, usted debe morir.
No vas a morir en China,
pero te puede agarrar cualquier diarrea o lo que sea, discúlpeme.
Y sí, usted va de vacaciones y resulta que se la pasa...
Lo mismo con la comida de la calle. Si ya has estado en Asia en el pasado, es probable que ya hayas desarrollado suficientes... anticuerpos, vuelvo a usar la palabra, y deberías estar protegido.
¿Cómo se adquieren los anticuerpos?
Entera, yendo muchas veces a Asia.
Pero, o sea que...
Por ejemplo, a Estambul o a Moscú.
No, bueno, Moscú ya no es Asia todavía eso.
Sí.
¿No?
¿O no?
No.
Pero pasando los montes Urales...
Los Urales para allá, sí.
De los Urales para allá...
¿A aquel lado, sí?
Listo, Asia.
¿Pero qué? No, bueno, pero usted tiene que tomar...
Sin embargo, Estambul sí, porque usted cruza...
Eso sí, de un lado y del otro puede cruzar puente y está.
Bueno, dice... Nadie da propina en China. Richard Gere no da propina en China.
Sí,
nadie da propina es un invento de los miserables, por Víctor Hugo.
No, pero quizás no la tienen, no la tienen incorporada.
Ya, no saben, el concepto de pinapro no está, no, no está desarrollado allí.
Porque veo que a veces se la ponen de prepo la propina en, sí, Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí.
Ya
sí.
Le viene la
Hay
cuenta.
Incluso un porcentaje cada vez más alto.
¿Sí, cada vez más alto?
Sí, sí. La comida china puede variar mucho según la provincia. Claro, en Tucumán, por ejemplo, sí. Donde yo comí la mejor comida china.
No, señor, acá
¿A qué
no.
provincia se refiere?
Provincias de la China.
¿Qué? ¿También tienen provincias?
Claro, tienen provincias.
Ah,
tienen,
qué maravilla.
No sé si le llaman provincias, pero...
Dice, no tienes que viajar a Gansu o Sichuan para probar la comida local, ya que en las grandes ciudades chinas hay provincianos como acá.
No, pero es mentira.
Está lleno de provincianos.
Es mentira. Mire, la empanada tucumana que sí. le venden en Buenos Aires...
No es tucumana.
No, cuando usted va a Tucumán se da cuenta que
claro.
no es.
Claro, yo he ido a Tucumán y digo, ¿y esta? ¿Dónde la sacan? No es la empanada tucumana que me vendieron en la casa El Tucumano.
No, no es la misma, no. señor. Primero porque usted llega a Tucumán, le dan la empanada y le dan un limón. Y acá no le dan un limón con la
no
empanada.
No te dan nada.
Y usted dice, ¿qué hago con el limón? Bueno, entonces no
comemos no sirve para nada, te aclaran en Tucumán. Pero te damos el limón para que veas que somos tucumanos.
No, no es eso, señor, claro. Es para poner a la empanada.
Bueno, dice, estafas en China.
Hay estafas.
Ah, sí, hay estafas. Pero que ya son clásicas, y entonces conviene que tú, o joven borrega que vas a viajar a la China,
ya se
las conozcas. Dice... Hay algunas estafas comunes que se dirigen sobre todo a los extranjeros despistados.
Sí, sí.
Ya, no vas a estafar al jefe de policía. Dice, esto especialmente en Pekín, en Shanghái o lo que sea. La estafa del té. A ver cómo funciona la estafa del
¿Qué,
té.
¿Qué? ¿Que uno va, se toma un té?
No lo sé. No, es así. Una o dos chicas muy amables se te acercan.
Usted ya, como buen imbécil turista,
sí.
ya está bien predispuesto.
Sí, ya, usted tiene una cara que está diciendo, sí. Estáfeme.
Sí. Y si le acercan dos chicas y más.
Claro, está más todavía.
Muy bien predispuesto.
Empiezan a preguntar cosas en buen inglés.
Claro.
Claro. En algún momento las chicas te dicen que conocen un buen lugar para tomar el té.
Y voy.
Te invitan a acompañarla.
Voy.
Un té con dos chinas.
Y usted dice, qué suerte al
claro.
final. Es fantástico.
Bueno, pides algo, sí. tomas el té, charlas, y cuando pides la cuenta, el camarero te cobra una cantidad exorbitante. Por ejemplo, 200 euros.
¿200 euros y tres té?
Tres té.
¿Con algo, con masita, con algo?
Con algo, casi tan caro como Buenos Aires.
Sí.
Este,
es mucho, 200 euros.
Eso es una estafa. Bueno, pero eso no es una estafa.
Eso es caro.
Es caro, simplemente. ¿Y qué necesidad tienen de mandarme a las dos chicas?
Y no, porque lo lleva al lugar caro, porque hay otro donde el mismo té debe salir 5 euros.
20 pesos.
Sí, sí.
Bien.
Debe ser así.
Estafas en taxi también.
También.
Otra vez, los taxistas.
Sí, dio la vuelta a la manzana.
Primero no sabían dónde era el hotel. ¿Ahora qué? No. Ah, acá dice... No aceptes tomar un taxi ilegal, incluso si la cola para el taxi es larga. Ah, porque el taxi ilegal te saltea la cola.
Ah, y bueno, sí, claro.
Claro. La mayoría de los taxistas chinos son honestos, dice.
Todo, a cada rato
sí,
va a decir eso.
Richard Gere. Siempre ponen el taxímetro y te llevan a tu destino utilizando el camino más corto, como el lobo feroz. Sin embargo, especialmente en el aeropuerto... Y cerca de los lugares más turísticos, es posible que haya algunos taxistas fraudulentos.
Sí.
¡Qué desgracia! ¡Qué país tan desgraciado la China que tiene que padecer a taxistas fraudulentos! ¡Qué suerte que vivimos aquí!
en lugares de mucha afluencia de público y de turistas.
La única ventaja que tiene el taxista chino es que no te da conversación.
No sé, no le da porque no habla chino usted.
Pero, por eso, bueno,
claro, sí.
Es una diferencia. Dice, hay taxistas que se marchan con tu equipaje una vez que has bajado del taxi.
Claro, se llevó todo. Después tiene que andar comprando calzoncillo en China.
Claro, Sí, es muy difícil. Es difícil. Porque son todos de una talla pequeña.
¿Cómo lo pide, además, usted el calzón? ¿Con el dedo?
No se sabe. Le muestra, pero tiene que tener puesto uno.
El que le quedó.
El que le quedó. Bien. Dice, hay que... No hay que pagar hasta no sacar el equipaje del taxi.
Claro.
Así, por lo menos, si se te lleva el equipaje, no le pagás.
Se ahorró el taxi.
Claro. Los que si igual te iban a cobrar tan caro que ganas plata.
Sí, sí, es lo mismo.
Los taxistas que tratan de cambiar tu dinero con un billete falso, mirá lo que piensan los chinos, qué increíble, ¿eh? Y luego pretenden que tú le has dado el billete falso, son también, existen eso.
También están esos.
También están esos. Hay los que hacen una ruta más larga de lo necesario. Oh, mirá.
¿Cuántas cosas feas pasan en la China? Feas, ¿sí? No sé si no me voy a Villa Gesell al final. Sí. Porque...
No, una manera eficaz de evitar estas estafas es mostrar al conductor que no eres un turista, al ser capaz de hablar un poco de chino.
¿Y los ojos qué hago, señor?
Le pones los ojos así y solo tienes que decirle Niao Shifu Woku. Y algo.
Si se lo dice así, me parece que usted es candidato a la estafa.
Hola, taxista, significa. Niao, shifu. Woku. Y ahí dice XXX, que no sé qué quiere decir o cómo se
claro,
dice.
Claro, completa.
Claro.
¿Usted está seguro que Richard Gere no nos está mandando con algún parlamento quizás hiriente para el chino?
Claro, mirá, por eso. No sabe. El tipo me está jorobando. Claro. Y Niao, shifu. Quiere decir, con tu hermana me acuesto.
Claro, señor. Claro.
Mi hermana. Tengo un problema con el taxista, que se da vuelta y me dice, a mi hermana la dejás tranquila. Y salta al asiento de atrás y te hace tomas de artes marciales.
Sí, hay arte marcial chino.
Porque los chinos te fajan. Lo mismo que los japoneses.
No tiene nada que ver, vio que entre ellos no.
Sí, no, te fajan porque conocen artes marciales y utilizan tu fuerza... etcétera.
Sí, está mezclando un poco toda la arte marcial.
No le diga Niao Shifu, que quiere decir, como hemos dicho, tengo una relación íntima con tu hermana.
Hermana no tengo.
Hermana no tengo, sí. Dice, cuidado, Shifu quiere decir maestro en realidad.
Ah, sí, es verdad, porque lo recuerdo por una película que era.
Ah, sí, Shifu quiere decir maestro. Oh, ¿qué tal, Shifu?
Pero no es...
¡Maestro!
Ya, no, pero el maestro en Oriente no se regala el título de maestro como acá.
Maestro. Un maestro es un tipo que juega bien al dinero.
Claro, no. En Oriente, maestro es maestro.
Tiene que ser, sí.
Tiene que ser.
Los maestros de escuela tampoco les dicen maestro, ¿cómo les dicen?
No sé cómo le dirán.
No sé si hay maestros de escuela.
¿Cómo no? ¿Y dónde aprenden los chicos?
En la casa.
No, aprenden
en la escuela. A mí es mejor aprender en la casa, bajo la dirección del pater familia.
No, señor, en la China tiene el maestro para cada cosa.
¿No es en el Partido Comunista que uno aprende?
No, pues
ya pasó eso también.
Pasó un poco, me parece. Pasó un poco. Pero no tanto, porque vio que la revolución permanente y todo eso.
¿Otra vez?
Y debe andar por ahí.
No, eso ya pasó.
Ya pasó, terminó todo.
Me parece que ahora somos todos un poco capitalistas.
Sí, un poco, bastante.
Tenemos en China, le hablo como chino, ¿qué tal?
¿Ah, usted chino?
Sí, sí. Mi nombre es Chiang Kai-shek. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Le dicen Chan o hay que decirle todo?
Chan? No, dígame como quieran. Chan. No, me dicen Lolo, me dicen a mí.
Ah, Lolo. Bueno, me hubiera dicho eso directamente.
¿Qué le estaba diciendo?
No, me dice que lo del capitalismo...
Ah, acá en China tenemos la mayor cantidad de multimillonarios del mundo.
¿Cuántos son?
Siempre son muchos.
Claro.
Aquí tenemos la mayor cantidad de multimillonarios, la mayor cantidad de indigentes... la mayor cantidad de enfermos del estómago, médicos,
de todo tiene mucho,
de analfabetos, todo, en todo tenemos mucho.
Bueno, pero por eso las estadísticas en China no tienen mucho sentido
no.
Para compararlas
todo con... mucho.
Todo es mucho, bueno.
Parece mentira, dice en un discurso político,
sí.
La cantidad de pobres que tenemos, bla, y dicen... Una cantidad que siempre parece muchísimo.
Claro.
70 millones de pobres en China
sí.
Es nada.
Claro, es poco, bueno. Pero hablarán en porcentajes, en otras, no en números brutos, me imagino.
No, el porcentaje en China no se usa.
¿No se usa?
No, les parece un prejuicio burgués.
¿Pero qué va a ser un prejuicio burgués, señor? Es algo matemático.
No, bueno, el porcentaje... ¿cómo vamos? Flaco favor nos haríamos los chinos si habláramos en términos porcentuales. En términos porcentuales, Albania nos superaría en las tierras cultivadas.
Bueno.
Hablamos de números concretos.
Sí.
500 millones de
Señor, pero igual tiene...
No, el 36%.
Está bien, de todos modos, igual no creo que Albania lo supere en superficie cultivada de ningún modo.
El porcentaje, posiblemente.
No, seguro. Tampoco.
Tampoco, bueno.
No, me parece que tampoco. Pero de todas maneras, ya que lo tengo usted aquí enfrente como chino, le pregunto, ¿qué cosas conviene poner en China si uno quiere abrir un negocio, ya que es tan capitalista?
Bueno, sí, ¿qué tal?
No sé si hay kiosco, por ejemplo. ¿Uno abre un kiosco? ¿Funciona en la China un kiosco? ¿O conviene abrir otra cosa?
Conviene abrir otra cosa, porque no hay kiosco, no hay la costumbre.
La costumbre.
La costumbre del kiosco como elemento de comercializador de golosinas, cigarrillos,
claro,
o lo que sea. No, no se entiende eso.
Eso no se entiende.
No, no se entiende, no.
Y, por ejemplo, como comen muchas cosas con condimentos...
Comida china.
No, pero comida china...
Un restaurante chino.
Y sí, pero ya...
Todos los restaurantes en China son restaurantes chinos.
Bueno, pareceme, claro, sí.
Incluso los que no lo son.
Sí, por el solo hecho de estar en la China.
Claro. Usted pone un restaurante italiano y es un restaurante chino.
No, pero...
En cambio, en Roma... En Roma no, pero en Argentina usted va a un restaurante italiano,
sí,
y es un restaurante italiano.
Bueno, claro, con comida italiana.
O sea, no consigue, en un restaurante italiano acá en Argentina, no consigue chop suey.
No, pues claro que no.
En cambio en China casi no, lo que no consigue son gnocchi.
No, esa, señor. claro, el gnocchi, porque no le gustan los gnocchi.
No le gustan los gnocchi. Los gnocchi además porque los gnocchi... En Italia tampoco consigue mucho.
Sí, sí.
Bueno, bueno, si usted quiere poner un negocio en China, bueno, está también... Calcule que hay mucha gente, ¿no?
Claro, por eso digo, entonces, es un mercado increíble, ¿no?
Es un mercado.
Es claro. Un mercado increíble.
La pregunta, ¿a quién le vamos a vender esto? En China siempre hay alguno.
Hay alguno.
Siempre hay por lo menos 70 millones de personas... Por ejemplo, un negocio de venta de estampillas
sí,
de colección, filatelia.
Sí.
Filatelia Barton. Si usted me preguntara si acá en Argentina, en este barrio, conviene poner filatelia Barton, yo le diría que no.
Sí,
vender
poco,
artículos,
¿no?
Para filatelista.
No pago el alquiler del local. No,
no, nada, no paga nada. No, en China hay pocos filatelistas. Solo 70 millones.
No, pero sí.
Imagínese usted.
Por eso es justo los 70 millones de pobres que me dijo antes.
Claro, sí.
Y no vienen a comprar.
Todos los pobres son filatelistas.
Claro, y justo
es
son...
un buen silogismo, un buen comienzo para un silogismo. Todos sí, los pobres son filatelistas. Sócrates es pobre. Luego, Sócrates es filatelista.
Es filatelista, está muy bien. No sé si es filatelista, pero por ejemplo, no sé... vender dulce de batata. Dulce de batata.
Ah, no hay.
No hay. Bueno.
No hay dulce de batata en China. Esa es la falta de iniciativa que tienen los comerciantes argentinos.
No, no es eso.
¿Por qué,
señor,
no exportamos dulce de batata que les encantaría a los chinos?
Bueno, no sabemos si les encantaría.
¿Cómo no? Yo he visto, por ejemplo, a los chinos que están aquí.
Sí.
Manifestarse tibiamente.
Sí.
A favor del dulce de batata.
¿Cuántos chinos vio diciendo qué rico el dulce de batata?
No, ninguno.
Ah.
Pero he visto chinos que venden dulce de batata y al preguntarle uno si es bueno, te dicen que sí.
Pero es que los chinos venden acá, tienen muchos comercios que venden en los supermercados chinos.
Claro.
Y le venden, todo le va a decir que es bueno lo que le venden, señor.
No me diga que usted,
dulce de batata,
como Richard Gere, también... sospecha de la integridad de los chinos.
No digo la integridad, si usted tiene un comercio.
Vamos a tener problemas en este programa.
Pero si usted tiene un comercio.
Tiene esa actitud. Además se ha metido con el peor de los enemigos.
Pero usted es Richard Gere.
Sí, usted dirige a los chinos.
Los chinos...
Para escarnecerlos, yo estoy a favor del chino, señor.
Yo también, señor.
No, cuando un chino me dice que le gusta el dulce de batata, yo no lo dudo ni un segundo.
Pero el chino del
supermercado... Incluso a veces no me dice que le gusta el dulce de batata, sino otra cosa que yo no alcanzo a comprender,
sí.
E igualmente le doy fe.
Bueno, sí.
Le creo todo lo que me dice, incluso cuando no le entiendo.
Pero no hace falta.
Más, cuando no le entiendo es cuando más le creo.
Pero no hace falta creer o descreer del chino del supermercado.
No, de lo que uno no entiende no hace falta creer o descreer, da lo mismo.
Pero el chino del supermercado le va a decir todo que es bueno lo que usted, lo que él le vende.
Bueno,
usted
en
le pregunta.
También, el mejor negocio es un supermercado.
¿Sí, también?
Sí. Están los famosos supermercadistas chinos.
Pero, bueno, pero esos están acá, no sé si están
bueno,
acá.
Bueno, en China, con más razón.
No,
que
bueno.
Están acá y no están en China.
Y
están
no,
locos
porque,
los chinos.
No, no digo que estén locos
usted
los chinos,
es
señor.
Es peor que Richard Gere.
No, señor, usted está diciendo que todo. Entonces que todos ponen supermercado. Los tipos de los dueños de los supermercados van a comprar al otro
no,
supermercado.
No, digo que la asociación que mancomuna a los supermercadistas en Pekín se llama supermercadista chino. Y es la misma que acá.
¿Es la misma?
Ah, sí. Claro, allá usted me dirá, no destaca ser chino.
No.
En China.
Ni ser supermercadista.
Tampoco.
Así que no tiene mucha gracia.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué opina la gente? A ver si la gente está, como yo, a favor de todo lo chino. O
sí.
Como Richard Gere, en un estado de perpetua sospecha de los taxistas.
Como sea, quiero viajar a la China, ya le
sí,
dije.
Sí, yo también.
A ver, si lo saca, hay alguno, y voy a cortar este otro, y este, mire, el último.
Acá, Irma Noemí Quiroga dice, imperdibles las reflexiones de Dolina anoche con Navarro.
Sí, ¿cómo anduvo eso? No lo pude
no
ver.
No tengo la menor idea, yo tampoco lo pude ver.
Bueno, pero usted se acordará.
Yo un poco lo vi cuando estuve.
Claro.
Cuando estuve haciéndolo.
¿Cómo hace para verse a sí mismo?
No, un poco.
En acción.
Por ahí algún espejo.
Claro.
Algún televisor que hay al costadito. Pero no me acuerdo mucho de mí mismo. Así que no sé, qué sé yo lo que habré dicho.
Bien.
A lo mejor lo que me atribuyen a mí lo dijo Navarro.
Eso pasa mucho en los reportajes.
Sí, claro, claro.
Le preguntan y en verdad después le dicen cosas que dijo el otro.
Bueno.
Bueno, a ver, Gloria Cristina Nieva dice, vuelvan por Jujuy o salta la linda, che.
Amelia Julianello dice, vio a Rolón cantando con su hermana en el programa de Luis Novarecio.
Como hermana no tengo.
Sí, Rolón va lo de Novarecio.
Bueno, cantando con la hermana de quién.
De Novarecio, me imagino. No, Sonia Rolón es una cantante exquisita.
Claro.
Realmente, sí, sí.
Bueno, David Babilonia, acá perdón, que me decía Cristina Nieva que vayamos a Salta.
Ajá.
Y ya le digo, vamos a ir a Salta, pero falta mucho todavía.
Vivi Pagliarotti, hola chicos, ¿qué tal bien. El fin de semana? ¿Qué sé yo?
Bien, ¿usted qué hizo? No hablamos de qué hicimos el fin de semana.
No, porque es una cosa tan extensa.
Sí.
Primero porque nunca hablamos de eso.
Claro, nunca hablamos.
La segunda, se extendió tanto este fin de semana que trabajamos, fuimos al Caras y Caretas.
En verdad hicimos lo que hacemos siempre.
Hicimos lo que hacemos siempre cuando no es un fin de semana.
Sí.
O sea, ¿qué me importa esa respuesta?
Bueno, señor.
Bien.
Valeria Weingand dice... Quiero pedir el valsecito, yo no sé que me han hecho los mismos.
Sí.
Le comento además que me sorprende la especificidad de mi horóscopo para hoy. Porque dice que el horóscopo le dijo, no deje cigarrillos encendidos cerca de una bomba de gas o tanque de propano. Los astros están muy puntillosos.
Sí, sí. Elena Mateini, hola espejo de fantasía, el mejor día para ustedes. Alicia Negro dice, hola, también, que sea un buen día para todos.
Bueno, acá también la tengo Alicia Negro, sabés que
sí.
Escribe más de una vez. Estela Bentancur dice, los espero en Montevideo, voy a ir al Auditorio del Sodre, sí, el 28 vamos a estar ahí.
Ana Gondar dice, usted es un referente para mí.
Sí.
¿Qué cosa? ¿Qué será ser un referente? Un referente es, por ejemplo, un pelado que está parado en la ruta.
Es una forma.
Para indicar dónde queda la estación de servicio, dice, ¿viste el pelado que está ahí?
Sí.
Dos cuadras. Bueno, esa clase de referente soy yo.
No, señor, ahí hay distintas clases de referente, me imagino, bueno, artística. O no sé, o de otra índole. David Babilonia dice, ¿qué decirles que no les hayan dicho, sino más que palabras de admiración y agradecimiento? Y así, tienes que estudiar Derecho Administrativo.
Si es una aurora boreal, no estaría mal.
Sí. No, está estudiando Derecho Administrativo, ajá, dice, mientras se escucha el programa.
Diego Silveira dice, hace 22 años que dejo mensajes en Facebook.
Sí.
Y ustedes no los leen.
¿Hace 22 años había Facebook?
No, no había. Los termino leyendo yo mismo, ¿no? Dice sí. Diego Silveira.
Quejándose.
Bueno, como ocurre con algunos autores, dice.
Claro.
Que solo se leen ellos mismos. Pedro Scola dice, siempre quise escribir algo, pero nunca tuve nada interesante que decir, y hoy no es la excepción. Saludos de Monteros, Córdoba. Y Gabriel Peralta, que es el autor del último de nuestros mensajes de hoy, dice, buenas noches, señores, desde Mar del Plata, sin perderme un programa.
Sí.
Escuché la vuelta de Obligado y quería saber si podrían contarnos más sobre esa gesta. Podemos, sí, hablar sobre esa gesta. Alguna vez lo que te escucho es un triunfo de Miguel Brascó, cantado por Alberto Merlo, donde se glosa, está inspirado en esa batalla. Pero bueno, ya algún día vamos a hablar. Hemos hablado alguna vez, hace muchísimo. Yo recuerdo que recibí muchísimos mensajes negativos. Cuando hablé, era cuando recién comenzábamos con este programa. Y a veces hablábamos de historia argentina. Y mucha gente se enojaba. Mucha gente se enojaba. Entonces, como yo no estoy tampoco tan versado en este asunto, existiendo Felipe Piña, ¿para qué demonios va a hablar uno de historia argentina?
Mejor hablar de historia de la China.
Claro.
Que es tan antigua, tan vasta,
sí,
y tan ajena.
Claro.
Que cualquier colectivo la va a dejar bien.
Y pues yo recuerdo que yo había citado a Pepe Rosa, José María Rosa, en el capítulo de La Vuelta de Obligado, y me lo reprocharon muchísimo. Muchísimo, ¿no? Sí, o sea que las críticas que recibí fueron más bien del lado inglés.
Claro. La familia Mitre lo llamó.
Que tiene un nombre, como hemos dicho el otro día, cuando hablábamos de Birmania y de los soldados que utilizaban los ingleses, que eran nativos de la región. Tienen un nombre. Bien.
Bueno, tengo una información de un espectáculo, si me permite.
Ah, por favor, no hay nada que me guste más que recibir información de espectáculos.
Porque, atención, se trata de Fernet Concert. El espectáculo de Max Delupi, Claudio Villarroel y Nancy Peralta.
Ajá.
Que se va a presentar en el Caras y Caretas, pero en la sala de Sarmiento. Hay varios Caras y Caretas.
Sí, sí, hay tantos Caras y Caretas como teatro.
Bueno, esto va a ser el sábado a las 9 de la noche.
Ajá.
El sábado 14 de abril, o sea, todavía falta un poco.
Falta muchísimo.
Nosotros vamos a estar justo en Córdoba.
Sí.
Ah, no, ya vamos a estar acá. El sábado 14 de abril, 9 de la noche, en Sarmiento 2037, Fernet Concert, un espectáculo de humor. Max Delupi, Claudio Villarroel y Nancy Peralta.
Muy bien, ahora vamos a hacer, si usted me permite, una pequeña pausa para luego regresar con un tema de hondo contenido social.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Sobre la
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa,
a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata, el lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Escuela de baile Caras y Caretas. Abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Río Cuarto, martes 10 de abril, 21 horas, Centro Cultural Viejo Mercado, ubicado en Avenida General Paz, 1100. Organizan Universidad Nacional de Río Cuarto, Subsecretaría de Cultura, Municipalidad de Achiras, Las Higueras, Las Acequias, Bulnes. Entradas a la venta en el Teatro Municipal de Río Cuarto, en calle Constitución 945.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, sábado 7 de abril, 21 horas, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
El sábado 14 de abril te esperamos con Fernet Concert recargado. Max De Lupi te va a diagnosticar. ¿Sos un sim irrecuperable o te podemos resocializar? Además, te damos una clase para que puedas ser panelista de TV y un diploma firmado por Francesco Vilauta. Y la frutilla de la torta. Claudio Villarruel entrevista a Nancy Peralta con un cuestionario explosivo. En medio de tanta pálida, vení a divertirte un rato. Fernet Concert, sábado 14 de abril, 21 horas, Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas disponibles en boletería en tuentrada.com o llamando al 5254-9100.
Y
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750, pero jueves y viernes sí estaremos recibiendo público, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, en nuestro auditorio Caras y Caretas.
Hablaremos esta noche acerca de las etairas, que finalmente no son otras cosas que las cortesanas. Hemos hablado de las etairas griegas, nos hemos referido a los simposios, aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y a la ingesta de vino, donde las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las etairas, que por otra parte brillaban con su inteligencia y tema de conversación. Aquellas cortesanas refinadas se diferenciaban de las pornai, que eran las que podríamos llamar meretrices comunes. Las pornai trabajaban en casa, que estaban de algún modo autorizadas, casas fiscalizadas por el gobierno. Puede decirse que eran empleadas del Estado, y quien pagaba por encontrarse con ellas, pagaba también una tasa que pasaba al tesoro de la ciudad. En las casas, con frecuencia vestidas apenas con un velo, las pornai se sometían a las miradas de los probables clientes, que, bueno, evaluaban la posibilidad de tener algún trato con ellas. Desfilaban todas ante los observadores, y dado que proporcionaban buenos ingresos al Estado, estaban protegidas contra la vejez. Había como una especie de seguro o subsidio cuando los encantos se perdían. La mayoría de estas casas, los lugares donde trabajaban las pornai, estaban en Atenas, en el Pireo, el barrio portuario. Y por encima de esta categoría ínfima, que sería la de las pornai, estaban las auletris, que eran animadoras adiestradas, eran expertas en tocar la flauta, como su nombre parece indicar, la que tocaban la flauta áulica. También eran expertas en la danza y en el amor. Pero todavía más arriba que las auletris estaban las famosas etairas, que tenían el don de la conversación ingeniosa, además de los dones amorosos. Mientras las etairas seducían a los ciudadanos con su ingenio y con su música, ya que ellas también tocaban instrumentos, para las esposas, las muchachas decentes, ¿no?, la mejor virtud era el callar, o, en tal caso, la brevilocuencia. Era una sociedad verdaderamente cruel con la mujer, bueno, como tantas otras sociedades, ¿no? Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal. El marido, en cambio, estaba autorizado a tener no muchas amantes, pero una. Demóstenes, aquel orador que, según se cuenta, se adiestraba poniéndose cantos rodados en la boca, como decíamos el otro día, fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad que se castigaba en la mujer. Decía Demóstenes, con la boca llena de piedras, que el hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana. Bueno, es un pensamiento, no sé si tiene razón o no, pero es un pensamiento muy elemental. Bueno, impropio de un famoso orador, sino más bien, qué sé yo, de un tipo de esos que uno conoce por ahí.
Uno que pasa.
Un amiguete, dice, para mí el hombre, para estar bien, tiene que tener una ¿cómo se dice?
Bueno, por ahí.
Un amante, qué sé yo.
Sí.
¿Cuál es la demostración de la veracidad de este acerto? No lo sé. Bien, en tal caso decía que un hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana con la que mantenerse en forma sensual y espiritual. A la esposa la ley prohibía, además de la infidelidad, el deporte y el teatro.
Ah.
Tu mujer no podía ni jugar al vóley ni estudiar teatro,
formas sofisticadas
de Serrano, como hace todo el mundo ahora.
Formas de la infidelidad, quizá.
Calculaban que era una forma de ser infiel. Bueno, en algunos casos era una suerte verdaderamente que tu mujer no fuera deportista o teatrista. Según Robert Graves, la condición de la mujer era aún peor en la Grecia del siglo de oro que en los remotos tiempos homéricos, cuando por una mujer, Helena, se desencadenaron guerras, ¿no? Y Homero les daba un lugar preponderante en sus historias. Al respecto, dejo caer por allí una teoría que se manejaba hace algunos años y que la popularizó, es un decir, sí, Robert Graves, conforme a la cual la Odisea, ya que no la Ilíada, había sido escrita por una dama y no por un señor. Desde luego, acerca de la verdadera existencia de Homero, hay numerosísimas dudas, ¿no? No se sabe si ha sido 1, 10 o 15 escritores. Pero era una teoría interesante que implicaba un análisis literario de la Odisea y la conjetura, aventuradísima por cierto, de que había sido una mujer la que había escrito aquellos versos. El caso es que las hetairas, volvemos a ellas, posibles amantes de los maridos autorizados, eran las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y eran las únicas que tenían permitido el chamullo en el simposio, ¿no? Tal como hemos dicho. Vestían túnicas, de acuerdo a las prescripciones legales, que ignoro.
Claro.
Ignoro las prescripciones legales.
No las túnicas.
Sí. Pero calculo que serían túnicas de un color establecido, de un diseño, que tendrían escrito algo, que eso, no sé cómo era el asunto. Aunque eran mujeres libres, se las excluía de todos los templos, menos de uno, que era el de Afrodita, la diosa del amor. Dice nuestro amigo Burkhardt que no era estrictamente el trato sensual el que determinaba sobre los atenienses la admiración por las hetairas. Había un agregado de refinamiento que enamoraba a los griegos. Las más famosas hetairas fueron Aspasia, que era la favorita de Pericles, y Friné, de quien hemos hablado muchas veces, aquella que para demostrar su inocencia en un juicio se desnudó. Y el juez, a la vista de aquella belleza, dijo: señores, el que puede lo más puede lo menos. Era un juez petrarquista, desde luego, en el sentido de que creía que la belleza femenina operaba milagros. Hay otras, sin embargo, otras hetairas, no tan conocidas, pero también meritorias. Por ejemplo, Platón iba muchas veces a reposar en la residencia de una que se llamaba Arquenasa. ¿Qué hace Arquenasa? Epicuro reconocía deber buena parte de sus teorías sobre el placer a una chica llamada Dánae y a otra que llamaba Leoncia, que al parecer le habían proporcionado las más elocuentes explicaciones sobre el mundo en general, ¿no? Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida y una vez cumplidos los 80 años, inició una nueva relación con una tal Arquipas. Pero citemos algunas sobre las que se sabe todavía más. Ahí estaba Clepsidra, que como su nombre también parece indicar, colocaba un reloj junto a la cama y despachaba a los amantes cuando había caído toda la arena. Terminó la vuelta prontito por la salida.
Sí.
Una tal Sirene era muy solicitada, porque parece que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso y que dirigía incluso los movimientos de sus acompañantes del modo más explícito y didáctico. También estaba Lamia, que exigió que Demetrio Poliorcetes, que era el rey de Macedonia, le pagara 250 talentos, que era muchísimo, todo el té de la China, a cambio de sus favores. Demetrio accedió y pagó dicha cantidad poniendo una tasa sobre el jabón, un impuesto sobre el jabón. Y el precio del jabón subió tanto en Macedonia que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer de los macedonios las personas más sucias de Grecia.
Sí, claro. Le pagaban los amores con los impuestos claro, de...
Con la guita del pueblo,
sí, señor.
Con los jabones del pueblo. Otra famosa fue Laida, de quien se hacían algunos comentarios acerca de su aspecto. Había un viejo escultor que se llamaba Mirón, lo cual...
Para un escultor es perfecto.
Está perfecto y sí, lo favorecía mucho en su profesión.
Sí.
Mirón la tomó como modelo, se enamoró de ella y le ofreció todo lo que poseía, con tal de que se quedara con él una noche. Y Laida lo rechazó. Al día siguiente, hemos contado esto muchas veces, Mirón se cortó la barba, hemos dicho que era un hombre viejo, si no lo hemos dicho, lo decimos ahora. Se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil, color púrpura, y se pasó una viaba de carmín sobre el escracho.
Sí.
Buscó a Laida y pidió lo mismo que el día anterior, ¿no? Y ella respondió, amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer mismo rehusé a tu padre. Laida fue una mujer extraordinaria, y no solamente por su belleza. Muchas ciudades se disputaron el honor de haber sido su cuna. Esto suele ocurrir con las personas verdaderamente notables. Parece que era de Corinto, en realidad. O de Tacuarembó.
No estoy tan seguro. Está muy lejos uno del otro.
Rechazó, esta chica, las ofertas millonarias de Demóstenes, el mismo que hemos citado antes, ¿no? El de las piedras. Pero, sin embargo, se entregaba gratarola al pobre Diógenes, que no tenía dónde caerse muerto. ¿Recuerdan, Diógenes? Aquel que dormía en un tonel, por puro gusto, ¿no? Le gustaba dormir en toneles. Y Laida se le entregaba por gusto, calculo yo, ¿no? O por ahí lo que le gustaba era entregarse gratis al que no tenía bienes. Le gustaba eso. Digamos, para terminar, que Laida murió pobre. Claro, bueno, después de todas estas decisiones, rechazar millonarios y aceptar poligrillos, ¿cómo no vas a morir pobre?
Termina pobre.
Murió pobre porque ayudaba a las personas que estaban en la miseria. Y Atenas le ofreció unos magníficos funerales, como jamás los tuvo ningún hombre de Estado, ni ningún general afortunado. Esa fue Laida, la más simpática de todas las etairas, y la que yo prefiero. Esa y Friné, porque una persona que se desnuda en un juicio siempre merece el mayor de nuestros respetos. Bueno, vamos a dedicar todo esto a las damas que nos escuchan, a las damas presentes y a las damas ausentes, que son todas, porque hoy estamos sin público. Y aparte porque nosotros tenemos una profunda debilidad por las damas ausentes. Tanto es así que estamos a veces deseando que alguna dama se vaya para poder adorarla como se merece. Hemos ido a la discoteca de esta institución para que nos proporcionaran tangos y canciones criollas sobre meretrices, etairas, pornais, auletris, etcétera. Y no había.
No había nada, algo no. Tiene que haber, ¿eh?
No había ninguno. Sí, algo hay en realidad. Hemos utilizado para este tema que vamos a escuchar un nombre que no es ni cortesana, ni prostituta, ni auletris, ni pornai, ni etaira, sino milonguera.
Ah, bueno.
Que también es un nombre que solía usarse en algún momento. El tango milonguera es un tango de extrema dificultad técnica que va a cantar ahora Carlos Gardel.
Thank you. ahora te sirves en el pilar. No recuerdas tu cabeza coronada, por cabello me lo tienes de sin igual. Acordate que tu vieja acariciaba con tus manos pequeñitas de mujer tu cabeza de muchachita educada que soñaba con grandeza sin placer. Una noche te fugaste del lugar que te cuidó y a la vieja abandonaste que la vida te adoró. En busca de los amores y para buscar placeres fuiste con otras mujeres al lugar de los dolores. Milonguera de melena recordada que antes tenías hogar tenías. Recuerdas a tu viejita amargada que ignora todavía tu venir. Acordate de aquel novio enamorado que luchaba por formarte un buen hogar y que tímido, feliz y mal confiado colocaba tu recuerdo en un altar. Ahora sola, abandonada en las salas del placer, vas dejando acongojada tus encantos de mujer. De tu fuerza en la historia ni una cebra quedará que recuerde en tu memoria a los que te llorarán. Milonguera de melena recortada que ahora percibes en el pilar. No recuerdas tu cabeza coronada por el cabello de los pies de mi igual. Acordate que tu vieja acariciaba con sus manos pequeñitas de mujer tu cabeza de muchachita locada que soñaba con grandeza y placer.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, milonguera.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra opinión.
Hay otra opinión.
Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay
otra
cara.
Otra melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM 750. La otra página.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Sobre la
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037, viernes 13 de abril, 21:30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego el mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata, el lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por M750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo hablar con una persona que uno acaba de conocer?
No le grite en principio.
¿Eh?
Que no le grite.
¿Cómo romper el hielo en una palabra?
Es difícil eso, ¿eh?
Es muy difícil.
También depende del contexto, muchas cosas.
Hemos preparado aquí en esta radio que marca récords de crecimiento.
Y tendencias.
Hemos preparado un informe para saber cómo iniciar una conversación. Es muy difícil, muy difícil.
Igual no es lo mismo iniciarla en el subte que iniciarla en un teatro, por ejemplo.
No, es mucho más difícil en un teatro. Máxime si están dando la obra. En
durante la función
momento,
es difícil.
Cuando uno empieza a romper el hielo en un teatro mientras están dando Esquina Peligrosa,
sí.
Y usted dice, ¿cuál es su color preferido? Le dice al de al lado. Y todo empieza...
Empezó la obra.
Claro, está mal, en un teatro es pésimo la idea.
Y bueno, pero no es una idea, de pronto usted tiene que comenzar una conversación.
Lo primero es el tema de conversación.
Sí. Los colores preferidos que usted citó recién,
sí.
No sé si no se agota rápido el tema, no por la falta de colores.
Se agota rápido, pero no es que se agota con que usted diga cuál es su color preferido. Usted puede decir que según... los objetos cambia su color preferido.
Claro.
Que para autos prefiere uno, pero para remeras de su novio otro. Y también usted puede agregar que su madre.
No, la madre no la traiga.
Al contrario de usted, prefiere otros colores. Y que ha visto gente que bla,
sí.
bla.
Le tiene que adjudicar cualidades al color.
Sí, porque tal color es caliente y frío.
Sí.
Pero hay otros temas de conversación. Primero. Acá dice, atención,
Sí.
Tema de conversación clásico. Música, cantantes, canciones y grupos favoritos. Listo.
Cabernet.
Ahí está. Muy bien.
A mí me gusta Cabernet.
Trío sin nombre.
Bueno, pues sale poco, o sea, todo es parecido.
Gillespie,
también.
Todos esos son músicos. Federico Mizrahi.
¿Algo más lejano no le gusta?
Manuel Moreira.
No, señor.
Esos son mis cantantes preferidos.
Karina
Biolegui.
No, usted busque más lejos también.
Bueno, no sé, no, son todos los que conozco.
Alejandro Sanz, me gusta.
No sé quién es.
Bueno, es un cantante.
Bueno, otro tema, entonces. Deportes. Si practica o le gusta este o aquel tipo de deporte, equipo, jugador, etcétera, etcétera.
Eso es un tema.
Sí, usted le tiene que decir, ¿usted practica o le gusta este
¿cuál?
O aquel tipo de deporte?
No, le dice...
Y enseguida el tipo dice sí.
Le cita el deporte. Ahora estamos hablando, ¿son temas para romper el hielo con una dama?
Puede ser con una dama, puede no serlo.
Pero, o con un caballero, pero digo...
En una sala de espera, ponele, del médico.
¿Y por qué va a hablar en una sala de espera?
Sí, tiene razón. Yo, esa pregunta a mí podría hacérmela en cualquier caso. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar en la vida?
No, sobre todo cuando usted se tiene que buscar un tema. Si le surge, bueno, pero...
Sí, claro, pero sí, usted sí. Lo dejan hablando. Pone, alguien le presenta a un amigo y después se va al baño. Y lo deja solo.
Sí.
Y lo deja ya en situación de tener que hablar.
Pero sí,
entonces ahí donde usted dice, muy bien, ¿practica o le gusta este o aquel tipo de deporte?
No, ahí sabe qué, habla del amigo, del que se fue.
Ahora que se fue al baño.
Claro. Dice, ¿cuándo lo conoció? ¿De dónde lo conoces a Rolón?
Otra conversación, sitios para salir y divertirse.
Ah, sí, yo siempre voy...
Claro.
Al boliche
tal.
Y yo al cual
no me gusta eso, ya no conozco ningún lugar para divertirme.
Bueno, no, entonces tiene que ir por algún otro tema que no sea
amigos o conocidos comunes. Ahí está, el que
sí,
fue al baño.
El que fue al baño.
Hablar sobre la relación que os une o cosas que pueden interesar de ellos.
Queda muy bien decir que usted es amigo de Rolón.
Sí.
Queda muy bien. Yo lo digo siempre. Claro. Lo digo siempre y digo, no, Gaby, te digo Gaby, para demostrar una cercanía que incluso no tengo.
No tiene, sí.
Pero sí, me contó el otro día, ah, lo conoces, y entonces usted ahí tiene mucho para hablar.
Claro, sí. A mí cuando me invitan a algún programa, enseguida
¿dice usted?
Digo que soy amigo de Rolón y se me abren todas las puertas.
Sí, para que se vaya, lo echan.
Dice, de cine, películas.
Ah, oh, sí.
Sí. El día que paralizaron la Tierra.
Sí, ¿en qué saqué?
Esa es mi película favorita. Resulta, se le voy a contar.
No, no empieza a contar.
Le voy a contar el día que paralizaron la Tierra. Llega una especie de nave del espacio y sí. Estaciona ahí cerca de la ciudad. Y de golpe se corta la luz.
Sí, es clásico.
No anda nada, no andan los autos, nada, ni a batería, ni no anda nada. O sea, paralizaron la Tierra.
Sí, ya me lo dijo eso.
Entonces se baja un tipo y empieza a hablar.
Sí.
Y va, qué sé yo, medio se levanta una mina. Y en definitiva le dice que si los terráqueos no paran con tanto odio o algo...
Bueno, señor, pero ¿qué más?
Van a venir ellos con todas unas naves así y lo van a hacer espomada.
Bueno, y esa es la película para contar.
Y yo fui con una novia, me acuerdo.
Sí.
Y digo, qué bien lo que está diciendo ese tipo.
Pero eso no, pero esto es para romper el hielo con otro. Usted no le va a decir a la que acaba de conocer que usted fue con una novia a ver esa película.
Ah, pero le puede decir que esa película presentaba la teoría de que los habitantes de la Tierra están gestando la propia destrucción del planeta.
Bueno, sí, pero...
Con su conducta inadecuada. Bien, también, la familia,
¿qué?
Hermanos, abuelos, miembros de la familia...
Que empieza a desplegarlos. Ya,
primos, empieza. Voy a nombrar miembros de mi familia. Primos, hermanos,
no,
tíos,
no.
Cuñados.
Se refiere a... Si,
costumbres singulares de la familia.
Sí, no las diga. Déjelo. Romper el hielo con personas desconocidas.
Mascotas.
Hay mucha gente que habla de mascotas. ¿Cómo me aburre hablar de mascotas? Es la, me da un sueño.
No, gente que empieza a hablar de su perro.
De su perro y o de lo que fuere.
Sí.
Del canario, de lo que tenga a mano.
Sí.
De los nombres de la mascota, qué le puso, le cuenta si tuvo moquillo,
sí.
Si no tuvo, que anda con un poco de catarro.
Es horrible. Y si uno es la tercera persona entre dos que hablan de mascotas,
sí.
Y que son fanáticos del tema, lo mejor es suicidarse.
Bueno, espere un poco.
Trabajo o ¿qué? Entorno.
O entorno.
Internet.
¿Y qué va a hablar de internet?
Usted, qué sé yo.
No, ahora sabe de qué se habla mucho, de Netflix.
Ah,
dice,
sí.
¿Qué serie estás mirando?
Estoy viendo una serie en Netflix.
Sí.
Que es todos,
es?
¿Cómo?
¿Cuál es la serie?
Todos los sordos son mortales.
No, serio. Me parece que la escuchó mal. La escuchó mal esa, señor.
Bueno, de viajes también. Ah,
sí, por lo tanto
fui a Claromecó.
La
playa de Claromecó. Nómbreme otra playa.
Villa Gesell.
Es mejor Claromecó.
Bueno, pero Claromecó me dijeron que hay aguas vivas, ¿verdad?
No, ¿qué son las aguas vivas?
No, si tomo Claromecó, se tiene que haber dado cuenta.
¿Qué son? Como...
Las aguas vivas
son... gelatina que hay en la playa.
Sí, pero que...
A mí me dijeron que las tira la gente.
Le da ardor. No,
¿cómo
las tira la gente?
Bueno, muy bien.
Igual las aguas vivas están donde hay agua caliente, no donde está frío.
¿Sí, en serio?
Sí, por eso le dicen...
tal lado no hay, dice.
La gente de Necochea, que está acostumbrada a que le difamen su ciudad,
sí.
Dice, no puede ser que hay gente que dice que Necochea tiene agua fría y aguas vivas. Decídanse.
Claro, una de las dos cosas es falsa.
Claro.
Bien.
A veces las dos.
Otra cosa muy linda para hablar es el signo de Zodíaco.
Sí, ¿de qué signo
es lo
sos?
Mejor, yo prácticamente hablo todo el tiempo del signo del zodíaco. Y cuando alguien me dice, yo soy una persona tenaz o
sí.
Intensa o malhumorada, enseguida yo le digo, típico Tauro.
El Tauro es malhumorado.
No sé, qué sé yo.
El Tauro es malhumorado.
O típico tal cosa.
¿Y vos dónde tenés la luna?
La luna acá.
No, te digo que...
Tengo el ascendente, soy de Tauro, pero por atrás
sí.
Soy de Libra.
Sí.
Por más adelante soy de Tauro, pero por atrique de Libra, pero... típico de Libra. Me lo dijo la chica que me hizo una carta natal,
sí.
Me hizo una carta natal que viene, carta natal por adelante y por atrás.
No, quiere decir,
me
soy
dice,
la luna.
Tenés por adelante de Tauro con ascendente...
Sí.
Ascendente en el Ministerio de Obras Públicas.
No, señor, ascendente en otro signo tiene que
estar. Ah.
¿Dónde tiene el sol y dónde tiene la luna?
Ah, y la luna la tenés más o menos por acá, mirá.
No puede ser.
Ahora, por atrás sos de Libra, pero clavado. Te das vuelta y sos Libra.
Bueno, entonces es que tiene la luna en Libra, debe ser.
Ah, ¿sí?
Y debe ser eso.
Sí, sí. Bueno... para eso hay que pedirle la fecha de nacimiento a la persona que está hablando con uno.
No, pero
yo
¿qué
lo primero
dice?
Que le digo, fecha de nacimiento. Cuando saco a bailar una mina en el bailongo,
sí.
Que sé yo, 3-4 movimientos y enseguida, fecha de nacimiento.
No le va a decir eso en ese momento.
Sí, con la música todo lo que da.
No, usted le tiene que decir, ¿de qué signo sos? Entonces ella le va a decir Capricornio. ¡Me encanta!
Ay, dice, me ¿por encanta. Adelante o por atrás?
No, señor. Me encanta Capricornio, le dice.
Sí, son la mejor gente es la de Capricornio.
Y bueno, ¿y en el chino?
¿En el chino qué sos vos? ¿Cómo en el chino qué sos?
En el chino.
¿En el supermercado que
no,
soy?
No, en el horóscopo.
Soy comprador.
No, en el horóscopo chino. Dice, yo soy gallo, vos...
Ah.
¿Y gallo de qué? De madera.
¿Burro hay?
¿Hay burro o no? Hay caballo.
Hay caballo mismo.
Hay caballo.
Mono hay también, me dijeron.
Hay mono. Este sí. Es el año del perro,
pero,
igual,
sí.
¿Eh?
Pero
este
uno, sí, por ello, hay gente que se ofende cuando uno le dice, ¿en qué año naciste? No sé, 1953.
Sí.
Y dice, sos mono, ponele.
Y sí.
¿Cómo mono? ¿Qué te crees que soy yo? ¿Qué sé yo?
Bueno,
soy
un
ser humano, dice el tipo.
No sabe.
Especialmente Richard Gere, que le tiene a los chinos una perversión de la que ya hemos hablado suficientemente.
Y debe ser seguramente mono, Richard Gere.
Para mí Richard Gere es mono, basta mirarlo.
Es mono de metal.
Sí, sí. Bueno, atención, romper el hielo con temas convencionales o más serios es la otra opción.
¿Convencionales o más serios? ¿De qué quedan?
No sé, parece que los temas convencionales son serios.
¿De actualidad, dice usted, por ejemplo?
No sé, a ver, vamos a ver. Perdona que te haga una pregunta, pero... Y la pregunta es esta. Si el dinero no fuese un problema, ¿qué coche te comprarías? Una respuesta filosófica adecuada es... Váyase de aquí.
Bueno, pero...
Claro.
No, usted le tiene que decir un modelo, una Ferrari...
No le tiene que decir nada a una persona que le hace esa pregunta.
Eso es para romper el hielo.
¿Y son los temas serios?
Un Fiat 128, señor.
¿Qué me importa, señor? ¿Qué me importa?
Mirafiori, un 125 Mirafiori.
Si el dinero no fuera problema, ¿qué es lo primero que harías? Esta pregunta es más flexible y más divertida. Bueno... otra, ¿cuál es la cosa más extraña que viste en tu vida?
Esta.
Y efectivamente, por ejemplo, si usted está viendo un agua viva.
Claro.
Bien. Esta pregunta puede originar respuestas divertidas y hacer reír, con lo que las barreras y el hielo se derretirán más fácilmente. Y tienes que tener en la recámara, o sea, preparada...
Atrás.
Una historia divertida de algo extraño que te haya pasado a ti.
¿Sabés cuando fui a Puerto Madryn a ver las ballenas?
Sí.
Bueno, resulta que le empezamos a sacar foto, y no eran ballenas.
¿Qué eran?
¿No te parece divertido?
No.
Bueno, eso le tiene que contar cosas,
claro,
así que le
hacemos. Claro.
Fue fuera de temporada.
Sí. ¿Puedes sustituir la palabra extraña? En la pregunta, ¿cuál es la cosa más extraña que viste?
Sí, ¿por cuál?
Por cualquier adjetivo, por ejemplo, grande. ¿Cuál es la cosa más grande que viste en tu vida?
Esta.
Si usted está viendo, por ejemplo...
Una aguaviva grande.
Sí. O una ballena, como hemos dicho recién. ¿Cuál es la cosa más pesada que viste en tu vida? Esta.
Sí, también.
o más divertida,
así
más peluda.
Va a seguir por todo, más peluda, más más tersa, más
claro.
Chica, más suave.
¿Cuál es el mejor restaurante en el que has estado? El restaurante más peludo en el que hayas estado.
No hay restaurantes peludos.
¿Cómo que no? Restaurante donde suele haber pelos en la comida, son restaurantes peludos.
Bueno, se podrían acustizar las paredes de los restaurantes con pelos. Digo que es una buena forma acústica la de poder...
Ah, sí, sí, sí.
Porque el sonido rebota...
Para que no haya... Usted sabe que muchos lugares donde se come en Buenos Aires, recién le nombré uno, ¿no? Hay un ruido producido por la acústica que prácticamente impide continuar vivo. Te cae mal la comida, evidentemente.
Bueno, sí, porque además mira, empiezan a sonar todos los sonidos. Los que son muy reverberantes, veo que tiene paredes muy muy lisas de cemento,
sí, sí, sí.
Eso le rebota por todos lados.
Rebota mucho, ¿no? Hay que... Buenas tardes, ¿qué
tal? Sí, buenas tardes.
Soy el decorador.
Ah, nosotros, ¿cómo le va?
Nosotros acá, en este restaurante, tenemos el proyecto de tapizar las paredes con piel.
¿Piel?
Pieles peludas.
Pero tienen que poner carne.
O terciopelo para... o algo.
Ah, bueno, terciopelo,
todo bien peludo.
Eso sí le va a absorber sonido, ¿eh?
Y te absorbe todo el sonido.
Sí.
Vos entrás y... nada.
Pero ahora, bueno...
Pues eso es mucho peor, ¿no?
Que haya silencio.
Un silencio absoluto en el restaurante.
Claro, que usted escucha la cucharita.
La cucharita. Escucha cómo se parte el pan, la corteza del pan en sus fauces.
Claro, es el...
La saliva a discurrir.
Señor.
Por el comienzo de su tracto digestivo.
Parrilla del rumiante.
Sí, sí, es horrible eso. Bueno, dice, ¿cuál es el sitio más exótico donde has estado? Este.
Claro, aquí. Este, sí. Sí, claro. No, pero no le tiene que decir aquí.
¿No?
Y no, porque la otra persona ya se siente totalmente condicionada a su testimonio. Tiene que ser un lugar que esté lejos. Se puede inventar.
No es mejor, en vez de confiar en la conversación...
Sí.
Confiar en los hechos, es decir, acercarse de otro modo.
Y bueno, pero acá estamos dando consejos para
romper el
hielo.
Por ejemplo, usted, ¿por qué no agarra, saca del bolsillo un huevo duro,
sí,
lo parte, saca un salero y le empieza a echar sal y se lo empieza a lastrar? Y mira a la persona que está con usted en la sala de espera y le ofrece un cacho.
Sí.
Eso es romper el hielo.
Eso sí, eso
es. Eso sí es romper el hielo. O
sí.
Sea, abre un paquete, mejor todavía, vamos, menos, quizá no tan atrayente desde el punto de vista artístico, pero sí en lo concreto, paquete de sándwich de miga.
Lo abre
y le convida al tipo de al lado, le dice, métale. Eso rompe mucho el hielo, que no, que me pregunte, ¿cuál es la cosa más grande que viste en tu vida?
Esta.
No, comete un sándwich.
Sí,
ahí,
la verdad que
el tipo se va a sentir obligado.
Y sí, le va a decir, va a tener
incluso
que...
Incluso si se quiere agarrar otro,
sí,
ese es el asunto. Vos le das un sándwich, el tipo se lo come más o menos en silencio. Pero por ahí quiere otro.
Pero no le va a decir nada.
No, pero algo le va a decir para que se continúe el diálogo.
Claro.
Algo que no quiere otro sándwich. Le va a decir, por ejemplo, ¿cuál es el lugar más exótico que ha estado en su...? Le va a sacar él la conversación. ¿Para qué? Y entonces usted se anticipa. Cuando él le pregunta, ¿cuál es el lugar más extraño que has visitado? Usted le dice, ¿que querés otro sándwich?
Claro, directamente.
Es evidente que querés otro sándwich. Y ahí surge una confianza. Sí, dice, la verdad que...
Hay que convidar siempre.
Hay que convidar siempre. Convidar es la mejor manera de romper el hielo, y especialmente con una dama.
Bueno,
yo
claro.
En el colectivo siempre llevo cosas para convidar.
Ah, tiene usted...
Se me sienta al lado una en el colectivo y yo saco. Puede ser un huevo duro, puede ser.
Sí.
Un sándwich, mejor. Un bombón.
Un bombón me parece más delicado.
Saco una caja de bombones, menos en verano.
No, claro,
que están todos fogoteados, ¿no? Entonces, me como yo un bombón y por ahí miro. Y le extiendo la caja y le digo, ¿un bombón?
Ah, bueno.
No, ¿quién no va a agarrar?
Sí, bueno,
yo soy la tipa, agarro un bombón por más que sea cualquiera.
No, bueno, me parece que quizás es un poco...
Incluso le digo, mire, usted no me gusta, para que el tipo no se haga ideas tampoco. Usted claro. No me gusta mucho.
¿Pero cómo le va a decir eso?
Más bien me da un cacho de asco.
No, pero, señor.
Pero estos bombones...
Son de estos, sí, que mata. Los agarro.
Y ahí la mina, cuando la mina quiere el segundo bombón, ahí viene la cosa.
Claro, el ahí bombón, empieza.
Ah, muchas gracias, se lo come. Y después la mina siente que quiere otro, como cualquiera que se coma un bombón.
Claro, y ahí le va a tener que decir.
Y empieza a mirar y le dice, ¿qué tipo de música le interesa?
Alejandro Sanz, le dice. Sí.
¿Qué le dice? Karina Biorlegui, Manuel Moreira, Trío Sin Nombre, Cabernet, Federico Mirraji.
Ah, usted escucha La Venganza, le dice.
Y todo eso, le dice usted. Y ahí, cuando quiere acordar, están los dos en el lecho.
No, me parece un poco apresurada la conclusión.
Están en el lecho.
Pero sí, lo de combinar, poner en acción algo está muy bien.
Sí, eso es mucho mejor
que la conversación.
Con tema de conversación. Hay maneras un poco rebuscadas, si se quiere.
Mm-hmm.
Por ejemplo, fingir que uno no puede desatarse el cordón.
Sí, que pide, le pide ayuda.
Le pide ayuda.
Entonces,
ay, se me quedó el cordón, no lo puedo sacar. ¿Usted no me haría el favor?
No, ver, pero es mejor...
A ver si podés vos.
No, pero tiene que ser una habilidad, no una torpeza.
No, claro.
Vaya por el lado, por el camino de la virtud. Por ejemplo, usted saca un cubo mágico.
Ah, lo empieza
de eso, de los colores que tiene, sí, que formar, sí, la cara de todos los
pero
colores.
Yo no lo sé hacer.
Claro, entonces eso no lo saca.
Claro, yo nunca lo pude sacar.
¿Se puede armar? A mí no me
para
sale.
Para mí es mentira que se pueda armar.
Ahí me sale.
Los tipos ya compran, los compran armados.
Claro, y se estudian los movimientos.
Sí,
no,
no, no.
A mí me sale una cara, pero no puedo hacer más,
sí,
de una.
No, no, a mí no me salió nunca, ¿no? Pero suponente que te lo tuvieras tarreado.
Sí.
Hacé como que recién lo terminás, ¿no? Y lo terminaste. ¿Y qué le decís? ¿Quiere probar suerte?
No, ella lo va a mirar, va a estar mirándolo.
Y le va a decir algo.
Sí, qué habilidad.
Decir, mire que yo tuve muchos novios inteligentes, o que se la daban de inteligente, pero menos para armar el cuadrado más.
Claro.
Eso es lo que pasa con la inteligencia argentina. La inteligencia argentina tiene teorías artísticas, políticas... expresividades mil,
pero póngale un cubo mágico,
dale un cubo mágico y se desmaya.
Dice que es un juguete.
Claro,
dice que es un juguete.
Bueno,
han sido consejos muy útiles, creo.
Sí, yo creo que sí,
para la comunidad.
Después, una vez que uno rompió el hielo, también esto ya como consejo final, viene la habilidad de poder darle una definición a esta rotura de hielo.
Ah, sí.
Darle un significado, que se establezca una relación, si es que usted lo quiere así.
Y sí, si quería romper el hielo, algún interés tiene.
O sea, usted tiene que darle una dirección al tipo, a la tipa, o darle el teléfono, algo, tiene que continuar. No puede ser que, ¿cuál fue el lugar más extraño que estuviste? Chao. No.
Claro.
¿Cuál es el lugar más extraño en el cual estuviste? Aquí está mi número de teléfono. Dame tu número de teléfono, dame el celu.
Es así directamente.
Tiene que seguir.
Tiene que tener un recorrido.
En esa dirección. No vale tampoco empezar a romper el hielo con que, ¿cuál es tu teléfono? No.
No.
Eso no es romper el hielo, eso es tirarse de cabeza al precipicio.
Dame, sí, además no se lo va a dar el teléfono, se va a ofender.
No.
Ahí no va a
suceder. Yo aconsejo no dar el teléfono a nadie, sacando los tipos que sean capaces de establecer una amistad con nosotros,
sí,
diciéndonos que les gusta Manuel Moreira.
Bueno, está muy bien, porque usted tiene una serie de pautas para establecer una conversación.
Así es.
Pero las tiene que continuar, ¿no? Como en algunos programas de radio, por ejemplo, que le dicen, ¿cuál es el lugar más exótico que conociste?
¿Cuál es el lugar más peludo que conociste?
Más peludo.
Claro. Y esto lo dejamos.
Y termina, y termina el programa.
Termina. Y vamos a hacer así con este bloque.
Sí.
Bloque. ¿Cuál es el lugar más peludo que han conocido? O mejor dicho, u oyentes.
La radio con más crecimiento también crece en la web. entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Ya ves, no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Sobre la tierra.
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Escuela de baile Caras y Caretas. Abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
El sábado 14 de abril te esperamos con Fernet Concert recargado. Max de Lupi te va a diagnosticar. ¿Sos un sim irrecuperable o te podemos resocializar? Además, te damos una clase para que puedas ser panelista de TV y un diploma firmado por Francesco Vilouta. Y la frutilla de la torta. Claudio Villarruel entrevista a Nancy Peralta con un cuestionario explosivo. En medio de tanta pálida, vení a divertirte un rato. Fernet Concert, sábado 14 de abril, 21 horas, Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas disponibles en boletería en tuentrada.com o llamando al 5254-9100.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Montevideo, sábado 28 de abril, 21:30 horas, Auditorio Nacional del Sodre, entradas por Ticantel. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/lavenganzaradio, facebook.com/negrodolina, Twitter, @lavenganzaradio, @negrodolina, página web, www.lavenganzaseraterrible.com.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, sábado 7 de abril, 21 horas, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Cecilia Rosetto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
A pedido del público, sigue Nacha.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Sí, 5, 19 y 26 de abril en la Trastienda Samsung, el show del año.
Digo mi nombre, sacando pecho.
Localidades en venta por tu entrada y en la boletería.
He trabajado en Litera bien amado.
Auspician Página 12 y AM750.
Es que no vaya.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750, pero con la promesa de que jueves y viernes estaremos esperándonos en la puerta.
Sí, sí.
En la calle Venezuela 330 de nuestro auditorio Caras y Caretas.
Hubo muchísima gente en el fin de semana anterior, el jueves y viernes anterior.
Porque era el super fin de semana largo y todo.
Gente que se perdía de las procesiones, gente que venía con la vela en la mano.
Sí.
Y a continuar con sus preces.
Sí, también había gente que quedó afuera.
Sí.
Y que después...
Por propia decisión en la mayoría de los casos.
Sí, pero en otros después nos han echado todo tipo de maldiciones.
Sí, bueno, también han empujado la puerta. Ha habido incidentes con los patos Vica.
Señor.
Y con el propio Ali Berti.
Sí.
Que es también un poco patovica.
Es más, Ali Berti es más grandote que los patovicas de la radio.
Claro, sí, porque medio... para ahorrar guita han contratado patovicas de peso gallo.
Sí.
Que no son por ahí los más convenientes. Generalmente son patovicas de peloteros infantiles.
Claro,
los que se hacen los peores con los niños.
Pero bueno, a esos pusieron ahora en la puerta
del
Caras y Caretas.
Bien. Y desalojan, aprovechan y desalojan a las personas que pesan menos de 50 kilos.
Bien, como sea, jueves y viernes estaremos haciendo el programa 8 de la noche y también estará nuestro querido Sordo Gansé, a quien convocamos en este momento. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien. Buenas noches, maestro. Tenemos pedidos que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, el sitio oficial. Como por ejemplo dicen, si usted está para Ay de mí. ¿De quién es Ay de mí?
Ay de mí es una hermosa canción criolla de Homero Manzi.
Es de Manzi.
Cruz en el cielo, brisa el dolor de un recuerdo. Corazón, ay de mí, ay de mi corazón, ¿dónde estará que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. nube la luna adentro de la laguna. Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí corazón, ser razón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Hermosa canción, es como todo lo de Mansi. Bueno, hay pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será sí. Terrible, sitio oficial, y varios coinciden en Sueño Querido, por ejemplo. Bien.
Los 20 abril en Nueva York, y ya deseaba recorrer el mundo con ilusión. Pesar lloro de pena, y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, señores, hay varios pedidos que coinciden en un patrón. En otro patrón, que es algo de Brasil, temas del Brasil, la música brasileña que es tan prolífica.
La flauta, ¿dónde está?
Acá, sí lo hace, discúlpeme, la tenía yo.
Eu sou que não sou. Eu saio da poça xingando na rua. Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do capulete, a tonga da mironga do capulete, a tonga da mironga do capulete, a tonga. soledad.
A ver, ¿está como para Oración del Remanso el ambiente, dice usted?
Podría ser.
Que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso. Allá hay un crisol del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua avanza y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que la pobreza nos pone triste en la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está quedando y vamos pescando. Llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pecando para vivir. Y
atención, casi yéndonos, al menos de la emisión de hoy, debo decir, hay un mensaje para la gente de España, de Madrid, los que estén en Madrid, que se va a presentar en la Galileo Galilei, donde hemos estado ya, Guillermo Fernández.
Falta Rolón, nada más.
Sí, esto va a ser el 16 de abril, el lunes 16, 8:30 de la noche, en la Galileo Galilei. Así bueno. Estará presentándose... Guillermo Fernández. Ya creció.
El mejor cantor de tangos de la Argentina.
No. Bien. Y ahora nos estamos retirando.
Sí.
Y no sé con qué se quiere retirar.
¿Qué le parece con esta?
¿Esta?
No. Esta.
¡Epa! Y dice...
¡Corra, se va ahí! No veremos si
verdaderamente
No. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no insistas más.
¡Adiós! ¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
La radio toma color.
AM750. Jazz.
El 750.
La otra página.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Tres minutos pasaron de las 2 de la mañana y aquí arranca otro capítulo de Vayan a Laburar, el programa de la trasnoche de las 7:50. A ver, ya estamos transitando un día que no es un día cualquiera. Estamos transitando ya el 4 de abril y digo que no es un día cualquiera.